En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
Casi sangre por dentro la madera, que si se enciende brasa por la noche, en pleno mediodía sigue estrella. No nos vamos en humo y sin embargo, si tiene que arder, arde la leña. Podrán quemar el cuerpo y nunca el alma, que el alma que raíz. Es como piedra. La espina que mostramos solo tiene de salvaje arisquez dura apariencia, y solo se lastima el que pretende arrancarnos el corazón, pero a la fuerza. Doliéndole el alma, la distancia, y aún sintiendo sangrar a las ausencias del cardenal azul de la Ascalán, el clavel del aire y la carqueja, la brasa voladora del churrinche, la chilca, el romerillo y la marcela. No le aflojo a mi brasa porque a un solo coroní hace una sierra. No le aflojo a mi brasa porque a un solo coronilla hace una sierra. Qué igualito que somos coronillas, nacidos en el lomo de una sierra, y hundimos la raíz como una mano para firmar el alma entre las piedras.
En esta edición de Agenda Camacuá, como hemos venido haciendo algunos días de esta semana, estamos recordando grandes canciones de la música uruguaya. Y en este marco estamos recordando al enorme folclorista Santiago Chalá.
Del ensueño fue su encanto y maravilla, una mentada tropilla que seleccionó bien bella. Fui yo, sin jactancia, el dueño de esa tropilla que fuera la mejor que conociera, el pago de mis pasiones, y había allí sin pretensiones del pelo que usted pidiera. Tuve un zaino y un lobuno, un moro, un colorado, un vallo, un blanco, un tostado, un overo y un cebruno, pero mejor que ninguno, aquel bagual pangaré, que yo mismo lo amancé, y tan bueno me salió que el día que se murió, de pena casi lloré. Y un tordillo, un gateaujo, un rabicano, un azulejo, un ruano, un manchao y un doradillo. Entre ellos tuve un rosillo que rematé en el poblado, que sin haberlo aprontado le gané siendo contrario al pingo del comisario que naide le había ganado. Pa' cualquier tiro el lazo, nada mejor encontrar. Un malacara bragado, voluntarioso y seguro, y pa' salir de un apuro, huyéndole al alboroto, tuve un overo poroto, un tobiano y un oscuro. Pa' cruzar arroyos con remolino, como luz en el camino, muchas veces lo apronté, muchas carreras gané, y el día del baile una moza, del pago la más hermosa, el bagual le regalé. Ahora todo va a terminar en mi enlutada tapera, no hay ni una garra siquiera, voz al riendas ni recao, solo en matungos prestado suelo andar en ocasiones, ya ni canto en los fogones, mis alegrías se fueron y mis caballos murieron, igual que mis
Santiago Chalar sonando en esta edición de Agenda Camacuá, en nuestro tramo de grandes canciones de la música uruguaya.
Desde Gurí vine a dar con mi tata en los galpones, entró pillado con los piones, a un orden de entre a quedar, pa' vender tortas a real, pasteles mate cocido, iban engordando el cinto de la tapa, capataz. Ya mocito fui tratado pa' oficiar de venteveo, rejuntando el menudeo, me lo pasaba encorvao, después al verete mandao, de agarrador le garanto, nunca me ha dolido tanto la cintura y el costao. saliendo del galpón, oro blanco la majada, con tanto oveja pelada, se regocija el patrón y echo arco sobre el vellón. Bajo el rigor de la zafra, voy redondeando semana, tijera, charque y piró. Pero el día ha de llegar, de esquilar nuestras ovejas, y aquella esperanza vieja, le hemos de ver madurar, bello en ella no será. Nubecita para los pobres, ni redondos medallones de unos poquitos, no más.
Estamos en Radio Camacuá, la radio de Aibu, desde nuestra sede aquí en Reconquista y Camacuá, con vista a la Rambla Montevideo en estas frías y lluviosas noches invernales, en nuestro tramo de grandes canciones de la música uruguaya, una más de Santiago Chalar.
Yo te vi así a mi manera y fue mi mayor anhelo. El perfume de tu pelo con tu carita niñada, el dulzor de tu mirada, la tristeza de tu llanto. Pensar que te quise tanto y nunca te dije nada. Montar un trueno por un porrón de ginebra, o dormir con cien cruceras sin que me melle el veneno. Mi sangre no tiene freno, pa' cualquier atropellada, hago patancha sin nada, al diablo más entrañudo, yo que fui tan corajudo y nunca te dije nada. Oigo una voz que con pena me dice: yo soy María. Delirio en mi fantasía por la frase tan deseada, se agiganta una encordada y un triste canto me entrega: pude ser tu santo vega y nunca te dije nada.
Thank you.
Seguimos adelante en Agenda Camacuá y ustedes ya lo saben porque la semana pasada estuvimos escuchando algunos temas para entrar en clima de lo que va a ocurrir aquí este viernes. Viernes 8 en Sala Camacuá a las 21 se presenta la orquesta típica Randolfo y suma, no hace más que sumar este espectáculo del cual ahora vamos a charlar con sus protagonistas y demás, suma variedad y suma gusto a la programación de Sala Camacuá, que ustedes saben ha venido en los últimos tiempos con mucho de rock, bandas que presentan aquí sus discos, algunas más conocidas, otras que están emergiendo, cantautor, teatro para niños, teatro para adultos, ciclo de música instrumental, bueno, de todo un poco. Y no podía faltar un gran show de tango como está programado para este viernes. Un gran show de tango es una afirmación nada temeraria porque quienes conocen a la orquesta típica Randolfo ya están convencidos a priori, ya saben lo que suena y lo que rinden y cómo se manejan artísticamente. Y los que no la conozcan tienen una doble oportunidad. Por un lado, de venir a verlos aquí en vivo, y por otro lado, ya en estos días, de empezar a disfrutar de un muy buen disco que acaban de publicar. Esa es la excusa, además, para el show, ¿no? De alguna manera, lanzar en sociedad el disco y vamos a estar charlando ahora un rato y por ahí mañana también con algunos de los integrantes. Obviamente es un septeto y estamos hoy aquí con Sergio Astengo, que es uno de los bandoneonistas, y Juan Chilindrón, que es el contrabajista. Buenas noches, ¿cómo andan, muchachos?
Bueno, buenas noches, un gustazo estar acá.
Bueno, bienvenidos. Empecemos por el principio, empecemos por la historia de la orquesta, cuándo se forma, quién la convoca, quién tiene la chispa, digamos, de decir, bueno, formemos un septeto.
La prehistoria se remonta hace casi 5 años en realidad. Y y con Andrés Antunes, el pianista, nos propusimos hacer un grupo. No sabíamos qué era, ya veníamos de otro grupo anterior que había un poco naufragado, entonces queríamos hacer algo distinto y con temas que nos gustaran. Y bueno, se terminó dando. Con mucho laburo de por medio se terminó dando unos cuantos años después. Y unos cuantos
ensayos
y claro. Pruebas y sí. Cosas, y porque queríamos hacer nosotros los arreglos también. Era toda una cosa, un poco la gacetilla dice eso de propuesta ambiciosa, no ambiciosa a nivel o económico o viste, no sé, es una ambición personal de hacer algo desde cero, lo mejor que podamos. Desde aquel momento ya era así y creo que ahora con esto del disco se cristalizó, se terminó de cristalizar.
Claro. Porque además ustedes vienen de distintos barrios musicales, ¿no? Cada uno, quiero decir, no todos tienen una formación en su inicio tanguera, ¿no? Hay gente de distintos gustos, hay algunos más que vienen del mundo del rock, otros que vienen más del mundo de la música culta, por decirlo así, ¿no? Otros que son más tangueros. ¿Cómo es esa historia de...?
Yo creo que un poco converge todo, porque algunos de repente venimos más de tener bandas cuando éramos de repente más jóvenes, que todavía tenemos, pero
juventud o bandas.
Sí, un poco de...
Ese es Andrés Antunes, que se acaba de incorporar a la charla, pianista. ¿Cómo andás, Andrés?
Bueno, mucho gusto.
Bien. Vienen como de distintos barrios musicales, ¿no?
Venimos de distintos barrios musicales. También habemos muchos que nos conocimos en la Escuela de Música, en la Escuela Municipal de Música. Y bueno, igual lo que nos une a todos es el tango. Más allá de que todos venimos de diferentes lados, todos somos bastante tangueros. O sea, a todos nos gusta... ¿Somos tangueros? No. Nos gusta el tango, mucho. Nos gusta mucho escuchar tango. Y bueno, por ejemplo, para mí, tocar una orquesta de tango fue como la unión perfecta entre tener una banda, como la que tenía cuando tenía de repente 18 años, tener una banda de rock... ¿Qué? Y tocar el contrabajo, que es el instrumento que a mí me encanta, que me apasiona. Uh-huh. Creo que fue como la conjunción perfecta entre esas dos cosas. Así que...
Bien. Y en tu caso, Andrés, contanos, ¿vos de qué barrio musical venís?
Porque... Yo empecé a tocar el piano a los 15 años por escuchar Queen. Y después, nada, siempre fui tanguero. Después de eso, o sea, me gustaba el rock and roll en esa época. Y después me hice tanguero y siempre fui tanguero. Nada, no. Participé de bandas de rock and roll, pero no mucho tiempo. Uh-huh. Y nada, tocar en una orquesta típica para mí está de más. Y nada, es un proyecto muy costoso de esfuerzo. Claro. Y de dinero también. De hecho, nosotros, toda la plata. Hace 3 años que tocamos, capaz.
Sí, ponele.
Y toda la plata que ganamos fue toda para. Capaz que ya lo dijeron esto. No. Fue toda para el disco y todavía debemos una cantidad de plata. Así que bueno, bien. Vénganos a ver, por favor.
Thank you.
Bien, bueno, pero a partir del viernes, si se llena la sala Camacuá, pueden empezar a pagar las deudas.
Se va a llenar, se va a llenar.
Pagamos sí. parte de las deudas. Sí.
Bien, bien. Sergio, y vos sí venís de un mundo más tanguero. De repente, no sé, por lo menos por tu instrumento, ¿no? Mucha gente, muchos de los oyentes te han visto tocar el bandoneón, que es algo como más llamativo, que se recuerda más, un bandoneón.
Sí, yo arranqué con el rock and roll cuando tenía, yo qué sé, 14 años, o antes capaz. Pero después fue como una evolución natural arrancar con el bandoneón. Te empieza a gustar el tango y la guitarra eléctrica del tango, la que hace ¡guau! Todo eso es el bandoneón. Y sí, tal cual. O sea, fue un cambio, pero en sí natural. Inclusive convivieron el tango y el rock unos cuantísimos años y todavía sigue conviviendo.
O sea, hay experiencias, charlando un poco de música, ¿no?
Claro.
Experiencias un poco tremendas, ¿no? En materia de integración de tango y rock, por decirlo así. Algunas que no vale la pena recordar, y otras maravillosas. La otra vez, charlando con un amigo, en el primer disco de Sui Generis, por ejemplo, ahí está el bandoneón de Rodolfo Mederos, y se manda un solo, por ejemplo. Hay que ir a escucharlo, porque hay que ir a buscarlo, vale la pena, ¿no? Me refiero, ni hablar de Piazzolla cuando arma Eléctrico su grupo. Quiero decir, se pueden buscar como antecedentes allí musicales.
La primera grabación de bandoneón en un grupo de rock fue de un uruguayo, de un grupo uruguayo, que es más largo que el Ciruela de los Shakers.
Claro. Mirá, sí, qué buen dato.
El primer,
sí, tal cual.
Inclusive antes del Pelín, el bajista, tocaba el bandoneón también, claro.
Claro, Pelín.
Y entonces, o sea que, viste, estamos todos vinculados, todos salimos todos al mismo lado.
Claro. Está muy bien. Y lo otro es que también dentro de los 7 integrantes hay gente que está más o que viene más del lado de la música culta, por decirlo así, ¿no? Me imagino las violinistas. Bueno, hay una que.
Son los que no vienen en la radio.
Son los que no dan notas, ¿eh? No, pero digo, también de eso el tango está recontra nutrido, ¿no? De un enganche con.
Sí, en nuestro caso, particularmente también, a pesar de que varios de nosotros tenemos comienzos o que todavía convivimos con el rock, la orquesta. En sí no tiene una gran influencia directa, digamos, o sea, es tango que está influido de muchas cosas, pero no hay guitarras eléctricas, por ejemplo.
No, no hay contaminación, digamos.
Hay contaminación en el punto inconsciente en el cual uno no puede sacarse el bagaje que trae de la música que le gusta.
Pero no es fusión, está claro.
Exactamente, digamos, claro. Es tango que de repente tiene fusiones de muchas cosas, pero no tiene específicamente, digamos, del rock un elemento.
No, claro, o por ahí se mete. De hecho, creo que lo hace, por lo poco que escuché hasta ahora, aunque estamos ya escuchando el disco. De hecho, se mete en los arreglos la influencia.
Eso
vez,
sí,
¿no?
Es que eso seguro.
Más no en
eso es exactamente, en, eso seguro. La influencia, porque bueno, ya te repito, uno no puede sacarse el baje que trae.
Además, hay que tomarlo como algo natural. Uno viene de eso también.
Claro.
Claro. Todo esto que estamos diciendo, sin embargo, atañe a uno de los problemas fundamentales del tango en Uruguay, según mi modesta opinión, que no está en los músicos, sino que está en el público.
Sí.
Por lo menos mi breve experiencia en la escena tanguera me enseña que muchas veces es el público quien pone más sospechas acerca de ciertos pasos de vanguardia musical. Hay un núcleo duro del público al que no le gusta la innovación, me da esa sensación.
Está mal acostumbrado.
Al tango no le gusta la innovación.
Ajá.
En realidad, yo he escuchado gente que no sabe mucho ni de tango ni de música decir, porque fulano no es tanguero, porque le falta no sé qué. Eso es un bolazo, eso es una manera de pensar, yo qué sé. Baje propia, además, propia de los años 40, pero además perdurada por gente que de ahora, incluso, ¿no? O sea,
el tema es ese, que pasa ahora.
Es ignorancia.
Claro, es ignorancia hecha opinión.
También un poco es culpa de los músicos que trabajan para el público. Uh-huh. Uno tiene que trabajar para el público. Vos tenés que darle algo. Es como, viste, está mal. Es como un niño darle papas fritas de comer todos los días. A los 10 años ese niño no pasa ni no llega a la escuela. Uh-huh. Pero no llega porque no puede salir de la casa.
O por el contrario, o termina odiando las papas fritas, digo, que es lo otro que puede pasar. O sea, de tanta papa frita, un tipo reacciona.
Termina comiendo cosas licuadas porque termina enfermo.
Claro, termina mal.
Entonces acá lo que hay que hacer es básicamente, bueno, hay que aventurarse a ir a ver algo que capaz que no es, viste.
Le pasa a los cantores mayormente también, ¿no?
Y
ese es un problema, los cantores.
Lo que pasa es que también acá hay una. Esto puede ser una polémica, ¿no?
Puede ser una polémica. Pero le pasa al público que está acostumbrado a dos cosas del tango. El tango se terminó transformando en 1000 parejas de baile o un cantor. Uh-huh. ¿Entendés? Y la música, digamos, la instrumentación quedó relegada a un 19º plano. Entonces, uh-huh, directamente me ha pasado 1000 veces a lo largo de muchos años. Ah, bueno, vas a tocar tango. Sí, sí. ¿Y qué hace? ¿No? Tango instrumental. Ah.
Claro.
Y no canta nadie.
Y
Naranjo en Flor, ¿dónde está?
Claro,
digo.
Claro. Sí. Pero ¿qué tango toca?
Toca la comparsita, ¿no?
Claro, por eso. Por lo menos hacen los temas lindos. Y los temas lindos son todos.
Sí, claro, hay que escucharlos.
Pero el problema no está en tocar instrumental. El problema está en tocar mal. Ese es el problema.
Claro. Está, eso es lo que puede gustarte o no.
Se fue como mal educando la cosa. Se fue como mal entendiendo. Y ahí fue que, bueno, claro, después no se entiende nada.
Una, por lo que veo y escucho, de sus inquietudes artísticas que dan como más ganas de ver el show. Más allá de que en el fondo lo que importa es la música, también está bueno que los oyentes puedan ponerse un poco en el lugar de ustedes o conocer un poco la cabeza musical de ustedes, y por eso es interesante lo que estamos charlando. Después lo otro, es hay toda una carga de... todo un karma, digamos, sobre lo que son las orquestas típicas en Uruguay. Uno dice orquesta típica y piensa en Rassiati, lo cual está bien, desde muchos puntos de vista, y sin embargo,
otro karma, permiso, otro karma con el que cargamos es el de la música bailable, ¿no?
Ahí va. Bueno, yo iba a ir a las milongas, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con la experiencia de ustedes y con ese... con esa pequeña industria que también tiene que tener todo género musical, que tiene que tener gente que consuma, que compre una entrada, que vaya a una milonga? Digo, ¿qué pasa con el asunto de lo bailable?
A mí personalmente me encanta tocar para que la gente baile, y siempre que nosotros tocamos en milonga, la gente bailó y le encantó y nos aplaudió y de lo más bien.
Es muy severo el público.
Nadie vino a decirnos. Pero lo que pasa es que nosotros ya chapa de tanguera no precisamos, entonces... nadie vino nunca a decirnos che, esto no es tango, esto toquen más cuadrado, más bailable, yo qué sé, capaz que en broma alguno, pero pero claro, siempre hay como la música que en general los bailarines escuchan en las milongas es música bastante vieja, ¿no? Rara vez escuchan algo.
Igual yo creo que también hay un fenómeno
acá,
sí,
acá,
es verdad,
es muy difícil.
Pero yo creo que también hay un fenómeno que es que la gente en verdad tiene como hambre de ver una orquesta, porque es una cosa muy rara ver una milonga en una orquesta en una milonga.
Exacto.
Por una cuestión, de repente no sé si puramente con... primero porque no hay muchas orquestas.
No, por una cuestión de infraestructura, también
claro,
de logística,
claro,
de costos.
Y es complicado de repente llevar a las pocas que hay, que somos dos, tres, no sé. Llevarlos a una milonga, y yo creo que entonces la gente tiene hambre de eso también. La gente cuando entra a una milonga y va a bailar, pero está bailando con una orquesta de 7 tipos, es como otra energía que fluye, que no es lo mismo bailar con un disco que fue grabado hace 70 años,
claro,
que está buenísimo también, pero...
pero no es lo mismo.
Claro, exactamente, no es lo mismo. Entonces, también por eso, yo creo que por ese lado hemos tenido una, en realidad, una muy buena aceptación en las milongas,
sí,
siempre.
Sí.
No.
Después, lo otro es que vos decías, bueno, hay... somos dos o tres de repente, es así, hay un ayuno de orquestas típicas y ustedes vienen a echar por suerte buena luz sobre ese asunto ahora y con el disco ni hablar, y por esto también suma, es como otro anzuelo para venir a ver el show del viernes, ¿no?
Claro.
Porque claro, diciéndole un poco a la ligera, en Buenos Aires das vuelta a una esquina y hay una orquesta típica.
Sí, pero es verdad.
Y es así, digo, hay de distinta calidad, de distinta índole, pero ahí está lleno, digo. Y acá el público que no es estrictamente tanguero, pero que le gusta la buena música y los géneros tangueros, vino a fascinarse con la Fernández Fierro o con ese tipo de orquestas de Buenos Aires, ¿no? Y mucha gente decía, che, pero ¿por qué no hay acá? Y no había, digo.
Lo que pasa es que para mí, o sea, hay... si bien, lo que hay acá son bastantes propuestas tanqueras. Hay bastantes propuestas tanqueras.
No necesariamente orquestas,
no.
Pocas, pero,
orquestas
pero
no.
Otro tipo, conjuntos más chicos, sí.
Otro tipo de planteos hay. Lo que pasa para mí también es que, bueno, en Buenos Aires, el tango está, digamos, insertado un poco dentro de lo que es el consumo cultural. O sea, el tango también se consume dentro de la cultura, uh-huh, de una forma un poco más activa, porque bueno, está promovido como para exportación, y la gente también lo consume internamente.
Sí.
Acá en Uruguay...
más no, que acá, hay apoyo del Estado también,
claro,
hay una política a favor del tango. Que
exactamente,
no hay,
que acá no hay nada.
No solo pasa por ahí, ¿no? Pero en parte también.
Además hay una cuestión de que acá el tango en un momento desapareció. Uh-huh. ¿Viste?
Se dio por muerto, ¿no?
Quedó, o sea, desapareció, es un decir muy 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 radical, ¿no? Pero no apareció gente nueva.
Hay un vacío
generacional. Serían los mismos. Y eso no quiere decir nada malo contra ellos, para nada. No. Pero no aparecía gente nueva. No tanto que el problema fuera que siguieran esos, sino que no aparecía nueva. Y ahora, yo qué sé, unos cuantos años ahora sí. Pero pasa que no te encontrás con gente de cierta edad que toque tango, o sea, se abrió todo y el tango dejó de ser como una opción para el músico acá.
Tal vez ahí hayan sumado mucho las escuelas de música, ¿no? Por lo menos algunas,
sí,
¿no?
Sí, sí, totalmente.
Tal vez el ambiente que vos decías de la Escuela Municipal de Música,
sí.
O estaba pensando en Desta Orilla, que también han sacado como artistas. Me da la sensación que el ámbito académico... promueve que se crucen ustedes los músicos. ¿Cuál es la experiencia?
Acá hubo y hay uno que fue cra en mantener un poco la cuestión del tango, que fue Rubén de la Puente,
sí,
que se preocupó de formar gente joven y bueno, y de enseñarnos un poco a perder el miedo al tango en parte. Pero bueno, el tango también siempre fue una cosa muy cerrada, ¿no? Medio impermeable. Eso lo hace poco atractivo también, ¿no? Uh-huh. A la gente que se acerca, siempre entra por Piazzolla, capaz, ¿no?
Y yo entro por Piazzolla, sin duda.
Y sí, por claro, otras cosas que después no son tango.
Tiene su lógica también.
Obviamente, claro, porque pero el tango siempre fue receptivo a otras influencias, hasta que se convirtió en una cosa cerrada y muerta, y ahí, bueno, ahí se vino abajo.
Eso creo que es un problema de lo que hablábamos antes. O sea, se terminó trabajando a partir de una idea que se tenía de tango, una cosa forex, porque que se inició hace como 30 años, o un poquito antes, que lo fue matando. O sea, le rindió a mucha gente que se fue a tocar tango por el mundo, viste, a llevar la imagen del malevo, el farolito, la media escalada, y no sé qué, la rosa. Sí, sí. Y claro, pero eso lo terminó aniquilando.
Claro,
¿entendés? Totalmente. O sea, aniquilosando, más que aniquilando.
Aniquilosando. Lo cual es peor incluso, porque murió, pero está moribundo.
O sea, yo qué sé.
Convertirlo en una práctica, en la música por lo menos, convertirlo en una práctica más parecida a la música clásica, más codificada, con más cosas escritas, con menos espacio para la improvisación también, eso, ¿no? Más también oficial y más cuadradito, ¿no? Eso en la música seguro fue así.
Claro, pero sin embargo, me hace acordar un poco, salvando todas las distancias, a lo que ocurre con el candombe, ¿no? Hay un tango for export o un candombe for export o para turistas, para gente que viene en los cruceros, digamos, y después está la realidad, digamos, que es la movida. Hay un under, hay unas milongas, hay unas escuelas. En Buenos Aires pasa lo mismo, ¿no? También, sí. Sos un turista japonés que se baja de un crucero y te van a llevar a ver el número de tango para turistas y todo eso, pero después te metes en cualquier barrio y la música que se escucha es mayormente tango, ¿no? En los comercios, está conviviendo con los otros géneros, ¿no? Y acá no. Acá salís a la calle, en Montevideo.
Acá somos los mismos, casi.
La música que se escucha es, más allá de toda la cuestión tropical, todo eso, algo de folclore, que se escucha mucho más de lo que la gente cree. Y después los redondos. Suena, vas por la calle y ¿qué escuchás en los puestos? ¿Estás escuchando cumbia o los redondos?
Mi experiencia.
No el tango, ¿no?
No, capaz que no se consume mucho. El tango en general, donde nosotros vamos a tocar, el tango le gusta a la gente en general. Nosotros o cualquiera. O sea, donde hay tango, la gente se acerca y está interesada y le gusta y le interesa.
Lo que digo es que falta que se respire en la ciudad.
Eso,
¿no?
Eso también es cultural.
Claro,
sí, eso es totalmente cultural. O sea, no somos Buenos Aires.
No, está claro, pero digo.
O sea, en un momento, Montevideo estaba a la par de Buenos Aires en tango. Pero después, claro, obviamente, somos lugares distintos.
Sí, las cosas cambian, claro.
Las cosas cambiaron. Claro. Acá capaz que pegaron más los Beatles en un punto que el tango.
Totalmente.
Claro, entonces sí, todos los músicos, obviamente, yo me fui a escuchar los Beatles. En vez de escuchar, claro, ¿entendés? Pero en vez de escuchar tango, que yo qué sé, en un punto el único que hacía cosas interesantes, ¿no? Estamos hablando de hace años, ¿no? Era Piazzolla, tenías los Beatles haciendo cosas a todo color.
Totalmente.
Entonces,
claro, naturalmente. En esa competencia ganaban los Beatles, seguro.
Por eso. Pero después, yo qué sé, todo cambia también. Uh-huh. Entonces, vos decís, no, bueno, acá no es tanguero, pero yo tampoco escucho candombe, ¿eh? O sea, el reggaetón, te pone un reggaetón. Entonces, son músicas, siempre pasa lo mismo. O sea, termina, el reggaetón en un punto te aburre a todo el mundo, va a aburrir a todo el mundo. El candombe va a seguir, el tango va a seguir, porque hablan en nuestro propio idioma. Exacto. Es lo que hablábamos hoy. Éramos todos rockeros, no sé cuánto, hasta que en una escuchaste un tango y te
bueno, de eso, te dio una patada en la nuca. De eso quiero hablar ahora. Es un buen momento, Sergio, que lo menciones, porque está como ese mito, digamos, que uy, si todavía no te pegó el tango, esperá que llegues a los 40 o a los 30 o a los 50 y ahí te va a pegar.
Bueno, eso no sé, es raro. Eso depende de cada uno. Hay gente que no le gusta nunca tampoco. Uh-huh. Pero yo de esos de los 30...
Los 40 tal vez.
A mí me empezó a gustar de más chico. A mí me empezó a gustar de los 15, el tango.
Pero lo habrán escuchado, ¿no?
Igual para mí.
Y a mi vieja tiene 50 y no le gustó nunca.
Sí, pero tiene algo. Yo, por ejemplo, cuando era niño chiquito, me acuerdo que en la casa de mi abuelo se escuchaba la Clarín todo el día. Claro. La típica Clarín de fondo mal sintonizada. Ruido. Y a mí no me gustaba. Sin embargo, después, más o menos.
Eras un niño normal de Chile.
Sí. Claro. No, mirá que no.
Pajarito amarillo.
Mirá que no. No, no escuchaba.
Malena, Wolf.
No, más bien Nirvana.
Ah, bueno.
Pero, después a los 18 por ahí me empezó, el tango me empezó a partir la cabeza. Fue como, como que dejé esa etapa de la Clarín mal sintonizada y la empecé a vivir como más orgánica desde adentro, el tango, como un grupo.
Tampoco existe mucho la educación musical en Uruguay en general. Entonces,
ese es otro asunto.
Eso también hace que la gente esté un poco más entregada a cualquier porquería que le venda la industria. Eso es un poco así. Sí.
Por falta de herramientas, en
por falta de herramientas y una ausencia total de política en la materia, ¿no?
Sí. Y de oferta también, porque...
Thank you.
Sí, pero vos podés tener buena música a mano, pero si no tenés gente formada para elegir la buena música, bueno, frente a Pajarito Amarillo.
O sea, a ver, hay culpa en los medios, hay culpa en los propios artistas, hay culpa en el público, hay culpa en el Estado, en las políticas culturales. Hay una responsabilidad compartida. Dan ganas de salir corriendo. Todo,
por suerte hay músico, por suerte hay músico.
Por suerte está la Orquesta Típica Randolfo, que acaba de publicar un discazo. Le recomiendo a la audiencia de esta radio, Radio Camacuá, la radio de AEBU. Aquí estamos en esta nochecita de martes, con vista a lo que creemos es la Rambla, porque entre nuestro ventanal y lo que se supone que es la Rambla, que deben quedar unos 50 metros o 100 metros como mucho, hay una densa llovizna, densa bruma. Qué mejor que entrar en clima tanguero. Ayuda, digamos, el buen tango también a meterse en estos climas. Y una oportunidad linda de venir a sacarse el frío, musicalmente hablando y literalmente hablando también, es este viernes 8 a las 21, aquí en la Sala Camacuá, con entradas anticipadas a la venta. Las pueden comprar en Ticantel o en la boletería de la propia sala. Si quieren venir a ver una orquesta típica, en serio, para decirlo así, no es que las otras sean en broma, pero este, el sonido de ustedes, de estas cosas quiero seguir charlando mañana, ya los voy comprometiendo, pero bueno, vengan el viernes 8 a Sala Camacuá a ver a la Orquesta Típica Randolfo.
Thank you. no tenés una meta. Veleta, no tenés a dónde ir. No tenés una meta. Veleta, no tenés a dónde ir. Ay, qué pena, sirena, una pena te frena. Ay, qué pena, sirena, una pena te frena.
Seguimos adelante en esta edición de Jueves de Agenda Camacuá, transmitiendo desde nuestra radio Camacuá, aquí en la sede de AEBU, con fea vista, es una broma, hasta ahora de noche, con estas noches de invierno y de lluvia, es hermosa la mirada que tenemos acá. Clima ideal para charlar un rato de música, y como siempre hacemos, ustedes saben, día a día, aquí en este programa, charlamos y escuchamos la música de los artistas que nos gustan, los artistas uruguayos que nos gustan, y dentro de ellos, especialmente aquellos que están programados en las actividades de la Sala Camacuá. La Sala Camacuá, que viene agitadísima, en el buen sentido, intensa en su programación básicamente musical, aunque también con teatro y demás, pero hablando de música, estas últimas semanas pasamos desde el Festival de Música Instrumental, con jazz, con fusión, hasta candombe, cantautor, bandas de rock estrenando su primer disco, y tango, ni que hablar. Mañana toca la Orquesta Típica Randolfo, acuérdense, viernes 8. Pero bueno, sumando a todo esto, no haciendo otra cosa que sumar elecciones, gustos y abriendo la cancha musical, este sábado se presentan aquí en una muy interesante fecha Rosana Taddei junto a, bueno, en el proyecto del Minimal Mambo, el dúo con Gustavo Echenique. Rosana y Gustavo se acercaron hasta nuestros estudios hoy jueves, ya preparándose para el show del sábado, y vamos a aprovechar y charlamos un rato con ellos. ¿Cómo andan? Buenas noches.
¿Cómo va? Hola, qué alegría, qué divina vista. qué bueno que está que tengan esta radio acá y qué bueno que se haya reabierto este teatro, esta sala tan, tan divina y con esta connotación de que sea para ciclos musicales y la programación, la verdad que es muy, muy, muy altamente intensa e importante.
Así es, Rosana, bienvenida, Gustavo también, bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, ¿cómo empezar por el principio? Porque lo bueno que tiene todo esto de hacer programas de música, charlar con los artistas, y lo bueno que tiene la actividad de ustedes es que siempre hay un público por descubrir, ¿no? Siempre hay alguien que no te escuchó, que no te conoce, claro, o que te vio de repente de refilón en algún lado. Y como yo siempre digo, el que ya es cliente, claro, ya está, digo, está bueno que se entere, y ni que hablar que cada show es distinto y que ustedes, sí, está todo lo que ya sabemos, pero está bueno apostar a los nuevos públicos, que no es algo tan abundante, entonces saquémosle el jugo a estos shows de cercanía, como en la sala, y a poder charlar un rato con ustedes en la previa. Y empecemos por el principio, porque siempre hay alguien que dice, bueno, ¿y esto de dónde viene? Y hay por ahí en las gacetillas una expresión contundente que son 30 años de música.
Sí, 30 años de música, en mi caso, y más en el caso de Chenique. Sí.
Hablemos de eso, digo, hablemos un poco de eso, pensando en quien quiere de repente empezar a conocerlos más.
Bueno, son 30 años de música que festejamos el año pasado, en realidad. El 22 de agosto hicimos un gran concierto titulado Reunión, que es el mismo nombre del disco que sacábamos en ese momento por Sello Bizarro, que es una breve antología de 8 de los 14 discos que vengo editando, por eso son 30 años. Uh-huh. 30 años a partir de un festival al que me presenté cuando yo tenía 15 años con dos amigas, un festival que se organizaba a través de la Embajada de Francia, que se llamaba L'Air du Temps, y había que presentarse con una canción inédita cantada en francés, y milagrosamente nosotras tres ganamos ese premio y viajamos a París, y fue una experiencia increíble musical, donde de toda Latinoamérica iban representantes que a su vez habían ganado en su país. Ese es el mojón de partida de este festejo que se hizo el año pasado, salió el disco Reunión, y Reunión no paró de girar junto con Minimal Mambo. Venimos de tocar el sábado pasado a sala llena en la Casa de la Cultura de Maldonado, sí, fue una fiesta. Y bueno, con Cheche siempre lo terminamos pasando muy, muy bien, y el público es divino.
En ese flashback que hiciste al festival y demás,
sí,
esa Rosana ya se veía como artista, digámoslo así, como concepto, como sabías que esto iba a ser tu vida, la música, o estabas por ahí explorando, digo, ¿qué?
Yo estaba viviendo el presente, iba a la escuela, hacía mis cosas cuando era niña, y la música formaba parte de mi vida, de mi hogar, de un cotidiano, como era sentarse a cenar todos, era también sacar la guitarra y cantar. Era algo muy natural, muy como de la familia. Entonces, cuando llegué a Uruguay, a los 13 años, 12, 13, sigo con esa historia, la música estaba en casa. Y a los 15 sucede esto, que hay un llamado para y bueno, y una prima me avisa y me dice, tengo una amiga, Inés Curux, que se va a presentar y anda buscando a alguien más, no se quieren juntar ustedes, bueno, con mi hermano nos juntamos. Y en realidad yo no tengo ni idea de eso. Claro, o sea, ¿cuándo fue que...?
Sí, sí, sí.
El tema es que nunca me detuve en hacer algo que hago cotidianamente. Uh-huh, y uh-huh. Eso es música y está emparentado con mi vida de la forma más unida que se te pueda ocurrir. Música y vida.
Bien, y yendo a Cheche, como se le conoce en el ambiente artístico a Gustavo Echenique, rastrear tus años de carrera también es un trabajo de arqueología musical interesantísimo, sí, por sí, por lo intenso y la cantidad de proyectos de los que formaste parte, así como hizo Rosana recién. Andate un flashback bien atrás y bueno, contanos cómo arranca el asunto.
Mi mojón podría arrancar en el año 77, aunque arranca en realidad antes, ¿no? En el barrio, tocando con los amigos del barrio, pero a nivel como decir profesional, donde con una sala, con público que... Y fue en el 77, con un espectáculo que se llamó Juan Salvador Gaviota, plena dictadura. Alberto Restuccia hizo ese, uh-huh, ese espectáculo, en el que participábamos con su hermano Luis, en el grupo que nosotros teníamos, con Luis, con los que veníamos tocando y juntándonos a grabar como diversión, de unos niños, bueno, ya éramos 77, no éramos tan niños, pero antes sí éramos más niños, a los 15, 16 años. Yeah. Y allí empieza un poco la cosa, en el año 77. en el Juan Salvador Gaviota, un espectáculo divino que duró mucho en cartel, un gran éxito. Bueno, era una cosa que hablaba de la libertad en plena dictadura y estuvo realmente fue contundente. Allí conocí a Yamandú Pérez, que tocaba en ese espectáculo también. Y Yamandú Pérez, un tipo percusionista legendario, sí, que yo aprendí tanto con él.
Además estuvo en el rock, fundando una etapa inicial del rock. Totalmente. Y después en Parecer.
Y también en la parte de percusión, todo. Más candombera. Claro, exacto. Entonces, un tipo referente. Y él era compañero en ese grupo. Y ahí él me lleva a tocar a De Querusa, un grupo que armó Daniel Bertolone cuando vino a Australia, años 78, por ahí, en esa época. Y bueno, ahí empieza todo. Ahí conozco a Galemire, en ese espectáculo, con De Querusa. Jaime Ross también me ve tocar en Juan Salvador Gaviota. Era una época de que no abundaban los bateristas como hoy, que abundan músicos de todo, tocando cualquier instrumento, sino que en esa época no había tanto grupo que usara tanto batería. Era más bien canto popular, con percusión, no había tanto el rock, se habían ido todos. Bueno, ya sabemos la historia esa. Entonces, bueno, yo era uno de los bateristas que estaba surgiendo, digamos. Y bueno, y Galemire me empezó a llevar a tocar a todos los lugares en los que él estaba participando.
Y ahí ya fue un viaje de ida.
Ahí arrancó, y bueno, yo curiosamente, ya que estamos en AEU, lo voy a decir, yo trabajé en un banco. Yo fui empleado del Banco República, de la Caja Nacional de Ahorros y Descuentos del año 71. No sé, yo tenía 16 años, entré como meritorio, pasé auxiliar, y estuve, no sé si habré trabajado 6, 7 años, del 71, el 72, no me acuerdo bien. Me acuerdo sí que en el golpe de Estado, en el 73, estábamos dentro del banco. Ajá. Y en el 77 renuncié al banco, y ahí yo ya sabía que mi camino iba por otro lado. Y fui, bueno, y ahí me dediqué ya de lleno a la música, aunque tuve otros trabajos después del banco en otras cosas, pero a partir del 83 ya mi trabajo fue la música.
Bien, y
a mí me parecía interesante que cuando él trabajaba en el banco tenía que llamar al mostrador, a los clientes, y de pronto los nombres que le tocaban llamar a viva voz eran unos nombres como Victoria Aurinegra.
Bueno, claro. Eso lo saben todos los
clientes. Las demás no las voy a decir porque son de otro tenor.
Por decoro, digamos.
Te los digo después.
Fuera del aire.
Ahí va.
Bueno, contame. Y ahí entonces se fue donde estaba. Después ya me fui vinculando con todo.
Y estas dos historias se cruzan en algún momento en lo musical, se cruzan en algún momento en lo personal, además. Claro, y esa es una parte muy, muy interesante porque no siempre se da, no siempre sale bien, no siempre terminan en proyectos interesantes como el de ustedes.
Sí, bueno, nosotros yo la iba a ver a ella tocar cuando no la conocía todavía.
Y yo lo iba a ver a él con los pusilánimes. He bailado al son de la batería de Chenique en una gran cantidad de bailes cuando tocaban con Jaime.
Claro.
Ni hablar.
Y entonces, bueno, en un momento, bueno, obviamente nos veíamos por ahí en la vuelta. Y en el 97, cuando Leo Maslía y ella hacen un disco juntos, ahí nosotros tocábamos en la banda con Leo Maslía, con Popo Romano, Nico Mora, y se hace el disco con Rosana. Ahí, bueno, tocó la banda esa. Ahí yo la conozco ya. Claro.
Después compartimos una gira muy linda con Leo Maslía, que él estaba presentando Sanguango, y me invitó a mí también, formaba parte como del coro, de las alarmas, nos llamábamos con Paquita Mañosa y con Normita Alfetti. Sí. Y la banda estable de él, bueno, Nico Mora, Popo Romano, Cheche, ¿quién me falta? Nadie más.
No, creo que nadie más.
Y ese grupo humano, que fue un viaje increíble, en la gira programada para Leo, recorría Argentina en una especie de ómnibus con unas cuchetas de tres camas atrás. Y fue una aventura increíble. Y bueno, y ahí siempre lo que nos pasaba con Cheche, más allá de las vidas personales que cada uno tenía en ese momento, era que nos reíamos mucho. O
sea, sí, sí.
Siempre que nos encontrábamos, había un enganche con el humor. Muy fuerte, ¿no? Mucha risa. Y eso se conserva. El humor, creo que en los vínculos, sean de amistad, de pareja, lo que sea, grupales, donde uno comparte colectivamente de tareas artísticas, el sentido del humor es un dato que une, que es importante. En la afinidad, ya sea para tocar, y genera una atmósfera muy linda y muy fresca. Eso es lo que nos pasa con Minimal Mambo, que nos cagamos de risa constantemente.
Eso fue en el 97.
Sí, y bueno, y que seguimos tocando, y el año que viene estamos festejando los 10 años.
Sí, bueno, pero en el 98 yo me voy a tocar a unos barcos, a la Royal Caribbean, voy por el Caribe a tocar con Ringo Tielman.
¿Te vas o te fuiste? Fui, o sea, me está mareando. Vos vivís el presente, el futuro.
Te está avisando que se va.
Me fui en el 98.
Es budista, creen que el tiempo no existe.
Del 98 al 2001 estuve más o menos en esa película, haciendo muchos contratos,
trabajando,
pasándola mal ahí en las playas del Caribe.
Ah, es ironía.
Tocábamos 3 horas y media y después estábamos todo el día en la playa. Entonces, en el 2001 se terminó eso, cuando las Torres Gemelas, ahí como que se armó un lío ahí con el asunto del turismo, y eso se suspendió. Y en el 2004, ahí es donde inicia un poco la cosa con Rosana, ya más, ella me invita a tocar en el disco Saliendo al Sol, que con Nico Mora, un disco precioso que hicieron ellos dos, y me invitan a tocar un tema, El Cajón, y ahí como que inicia un proyecto de ir a tocar el verano siguiente, el 2005, con ese trío, con Nico Mora. Y bueno, y ahí arranca la película esta de nosotros dos.
Sí.
Juntos.
O sea que gran parte del repertorio surge también en cuanto a lo que fue componer en el Polonio, que estábamos en ese momento creando el disco en italiano, el disco sobre poesía de poetas. Sí, eso fue una linda experiencia.
Qué lindo disco ese, ¿eh?
Sí, y bueno, yo venía haciendo un trabajo de investigación de los poetas hasta que reuní como la cantidad. Empecé a hacer los arreglitos, las melodías, los acordes, empecé a construir canciones y nos fuimos al Polonio y estuvimos, me acuerdo, no sé, fueron 15 días, que aquel rancho era Cheche y yo trabajando sobre ese repertorio, grabando en celulares, porque el Polonio, bueno, siempre igual lo artesanal nunca aflojó, ¿no? Lo seguimos trabajando desde ahí nosotros la música, ayornados a la tecnología, pero no dejando de lado los recursos de los cuales venimos, que es sacar letras, escribirlas a mano. Yo conservo un gran apego a todo eso, porque creo que la música pasa por otro lado cuando la integrás. El texto, por ejemplo, necesito integrarlo desde el pasarlo a mano, desde tenerlo escrito a mano. Las músicas también. Grabarlas, si pudiera tener, si recuperara el cassette con la caseterita, me pondría a grabar ahí.
¿Mirá? Bueno. Bueno, muy bien, ¿eh? Dando lectura a la gacetilla oficial con la que se promociona el espectáculo, nos encontramos con lo siguiente. Sábado 9 de julio, 21:30, Rosana Taddei, Gustavo Echenique, Minimal Mambo. Rosana Taddei en concierto junto a Gustavo Echenique y su dúo Minimal Mambo tocarán canciones del nuevo disco Reunión, álbum que reúne 19 músicas de varios discos de Rosana, quien hace un recorrido de 30 años de música, editado el año pasado por el sello Bizarro. Este disco fue presentado en agosto de 2015 en el Teatro Solís, a sala llena, recibió premio Graffiti a la mejor artista femenina del año. Recorrerán ese amplio repertorio, uniendo relatos y diversas versiones de canciones que Rosana prepara para su nuevo disco a editarse en septiembre, por el sello Bizarro. El espectáculo sorprende. Atención, el espectáculo sorprende con momentos de improvisación que hacen de los conciertos de Minimal Mambo una aventura siempre nueva y diferente.
Sí, eso es así.
¿Irían a un concierto que se promociona así? Sí.
Yo voy.
Sí, yo de cabeza.
Sí, sí. Lo que pasa es que después todos quieren promocionarlo igual, ¿no? Lo promocionan igual, es el nuestro así.
Claro, es así.
Porque después, vamos a promocionarlo así, que pasan todas cosas nuevas. No, es Minimal Mambo que hace eso.
Claro, bueno.
Y que charla entre las... ¿Verdad?
Para esto hay que comprar las entradas anticipadas a 250 pesos, sí, en Ticantel y en la boletería de la Sala Camacuá también las pueden conseguir. Acerca de la historia del proyecto y de ellos mismos hemos charlado este ratito. Sé que ya estamos a jueves, tienen que ensayar y preparar, porque por más que jueguen de memoria, yo sé cuánto trabajan y que cada show es distinto y que merece un cuidado particular, así que los voy a liberar por hoy y los comprometo a mañana viernes darse otra vueltita acá por Radio Camacuá. Y mañana ya charlamos un poco más de cómo va a ser el show y un poco más de actualidad.
Perfecto.
Perfecto. Y bajamos a la piscina a hacer un poco la plancha.
Un chapuzón, ¿eh? Sí. Gracias. A muy ustedes, amables. Rosana Taddei y Gustavo Echenique charlando aquí en la previa de su fecha del sábado 9 aquí en Sala Camacuá.
En legión de girasoles vamos Vamos a sentarnos a beber el paisaje. Vamos a dejar que el sol también se ponga de nuestra parte. En legión de girasoles, vamos a sentarnos a beber el paisaje. Vamos a dejar que el sol también se ponga de nuestra parte. Que entre con la forma de una estrella o con la aspereza de un caballo. Soles. Vamos a sentarnos a beber el paisaje. Vamos a dejar que el sol también se ponga de nuestra parte. Vamos a dejarnos caer como tuercas y dejarnos levantar como nubes imantadas. Vamos a sentarnos a beber el paisaje. Vamos a dejar que el sol también se ponga de nuestra parte. Vamos a desnudarnos hasta la mitad del cuerpo. Y vamos a mostrarle nuestro ombligo al mar. Para luego escaparnos hacia las rocas y reconstruir nuestra fiesta con guijarros. Nuestra fiesta con guijarros. Nuestra fiesta con guijarros.
Hasta aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa, con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.